¿Cómo de abajo empezaste?
Soy huérfano, criado por una abuela. Mi abuela vendía comida en la calle.
Yo soy de una zona roja. Entonces, esa zona, que es donde matan mucho, hacen muchas masacres, te llaman zona roja. ¿Sabes? Como, yo no sé, hay momentos en la vida que me había sentido como que si, no sé, ¿sabes? ¿Qué hace uno aquí? No, no tienes dinero, estás solo.
Empezaron a venderme como ese sueño, esa idea del sueño americano.
¿Ah, sí?
Empezaron a hablar de los Estados Unidos, que cuando íbamos a los Estados Unidos nos volvíamos ricos, y yo tenía, no sé, 10, 12 años, y nos montamos en un barco, nos fuimos a escondidos, éramos cinco, uno de los compañeros míos murió, pero nosotros no sabíamos que él había muerto.
Pero, ¿y tú seguías con esa esperanza de que podías ayudar a tu abuela a salir de esa situación?
Claro, de hecho, eso siempre fue de hecho, ese siempre fue como la fuerza, ¿sabes?
Yo digo, si yo me hubiera quedado aquí, yo estaría sin zapatos, andando en chancletas. Yo veo todo cómo están allá mis amigos y cómo yo estoy ahora. Entonces, eso me hace ser agradecido. Y digo, wow.
A mí, Fausto, me gustaría hablar ya de cómo ponerse fuerte.
Bueno, para los que no saben, yo tengo mi canal en YouTube.
Rutina de abdominales.
Ese es mi primer video.
Eso soy
Ahí
yo, ese
está,
soy yo,
¿eh? Vaya energía, ¿eh?
Wow, tío. 12 millones de reproducciones.
Si yo me hubiera parado cuando la gente me decía que era un simio, que era un mono, que es negro tan feo,
Eso te
en este
decía.
momento no estaríamos aquí.
Ya.
Mis mismos hermanos se reían de mis videos. Cuando llegó el dinero, llegaron 700. Y entonces, lo primero que yo hice fue, uno, que a mi hermano, que era un incrédulo,
Toma, en la cara.
lo invité a comer.
Toma.
Hay algo, Sergio, que me he dado cuenta que tienen todos los invitados, y es que todo lo que tienen, que han conseguido, se resume a sus hábitos.
Total, Juan, no es motivación, no es inspiración, es lo que haces cada día, incluso cuando no te apetece.
Eso es, Sergio. Y encima yo me he dado cuenta que cuanto más simple lo haces, más lo sostienes en el tiempo.
Es que ahí está la clave, Juan, en quitarle fricción. Que todo lo que hagas en tu día a día sea lo más sencillo posible.
Y esto que estamos diciendo aplica a todo, incluso cosas como tu banca digital.
Literal, por eso nosotros usamos Imagine, porque es todo simple, cuenta y tarjeta sin comisiones, todo desde el móvil y sin complicaciones.
Además, si en algún momento necesitas ayuda, puedes hablar con un experto por chat o llamada. Y te lo explican todo muy fácil.
Y todo, Juan, es 100% digital, con seguridad avanzada, así que no tienes que estar preocupándote por nada.
Al final es eso, hacerte la vida fácil para centrarte en lo importante.
Si quieres algo así para tu día a día, échale un vistazo de verdad a Imagine.
Te dejamos el enlace en la descripción y más información en imagine.com. Y ahora sí que sí, sigamos con el episodio.
Bueno, empezamos esta conversación ya con la pregunta clara a la audiencia y es... ¿Qué edad creéis que tiene nuestro invitado de hoy? Porque seguramente muchos se equivoquen y luego lo desvelaremos. Pero hoy, Juan, es una entrevista que yo creo que va a transmitir muchas emociones, ¿no? Desde inspiración, por un lado, hasta técnicas para poder aumentar tu energía, mejorar tu estado físico, mejorar tu estado de ánimo cada día. Y no
Totalmente.
sé, tengo muchas ganas, tío.
Yo también. Sobre todo la inspiración de ver gente que viene desde abajo y que ha conseguido llegar hasta arriba. Las reflexiones que tiene también una persona después de tanto tiempo de venir de sitios que parece que nunca se pueden salir, sobre todo la gente que nos escuchéis desde Latinoamérica, creo que es una inspiración de que se puede hacer cosas muy chulas y bueno, incluso la de España, porque al final hay malos momentos para todos. Así que bienvenido, Fausto, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
¿Tú cómo te describes a ti mismo, tío? Porque aquí tenemos un libro que pone La sonrisa del polizonte. O sea, tú, una época que fuiste polizonte,
Así
durante un
es.
momento de tu vida.
Sí,
¿Cómo te
bueno,
describes?
yo me describo ahorita como realmente mi vida va cambiando diferentes facetas. Yo creo que yo he vivido cinco vidas diferentes en todo este tiempo. Ahora estoy viviendo mi sexta vida y yo a cada una le tengo como un nombre, ¿no? O sea, una que se llama la Turbovida, la otra que se llama la Medellín Vida, que es mi tiempo que yo viví en Medellín. Una yo viví en Houston, que la llamaba la Houston Vida. También viví en Barcelona un tiempo. Y era la Barcelona Vida y después todo le llamé la Turbovida. Entonces, a mí mucha gente, yo siempre estoy comentando, está en la Turbovida y yo me describo como un creador de contenido fitness y que ayudo a las personas a adoptar estilos de vida que les permitan vivir una vida saludable y que les permitan ser capaz de valerse por ellos mismos cuando lleguen a una edad bastante avanzada, si Dios lo permite, ¿no?
Bueno, la mayoría de gente te conocerá por el canal de fitness que tiene tantas millones de reproducciones y que todos hemos visto para esas rutinas de glúteo, de abdominales que son increíbles. Pero lo que me hace preguntarte es, ¿por qué el fitness, siendo que venías incluso de sitios como es una comuna, que lo que te tienes que preocupar es en sobrevivir y tú estás preocupado en el fitness, en tener un mejor cuerpo? ¿Por qué el fitness?
Bueno, realmente el fitness nació como una forma de yo solucionar un problema que tenía. Tenía mis pectorales, tenía mucha grasa y entonces estoy hablando del fitness, no como fitness, sino como un estilo de vida mucho antes de que existiera esto de las redes sociales. Te estoy hablando, yo tengo 58 años.
Ahí lo estamos revelando. Entonces, mucha gente ya flipando los comentarios.
Bueno, entonces, digamos que muchísimo antes yo ya empecé a hacer ejercicios, a hacer rutinas de ejercicios porque, no sé, de alguna forma pues quería mejorar mi físico, ¿no? Y empecé a los 16, 17 años, empecé haciendo barras donde mis amigos en turbo estaban fumando, uno fumando marihuana, otros hablando y otros haciendo ejercicio y nos pasábamos todo el día ahí. A eso nos dedicábamos, ¿no? A hablar. Unos fumaban marihuana, otros hablaban, otros hacían una cosa y así nos quedamos. Y ese era el tipo de fitness que yo vivía. No iba a gimnasio, nunca de gimnasio, nunca de redes, nunca de nada, porque estoy hablando de los años 80, 85, 86 en esos tiempos, ¿no? Ustedes no han nacido todavía.
No.
Para que la gente entienda lo de abajo que empezaste, ¿cómo de abajo empezaste?
Bueno, vengo de un... Soy huérfano de madre, criado por una abuela. Mi abuela vendía comida en la calle, fritos, empanadas, pescado frito, patacones y todo esto. Y mi casa, pues era una casa, yo recuerdo, era una casa de madera, no teníamos luz. Y en las noches subía, en las mañanas subía la marea, ¿sabes? La marea alta subía y muchas veces, pues ahí están los mosquitos y nos bañamos en la marea. Y la verdad es que era una situación que uno no puedo decir que uno no era feliz en ese momento, porque yo nunca puedo decir que he sido infeliz en mi vida. Yo toda mi vida he sido feliz, pero cuando uno mira en retrospectiva ya uno ve que wow, ha sido un gran salto, ¿no? Haber salido de todas estas situaciones y uno verse ahora todo lo que uno ha avanzado, pues para mí, yo la verdad me siento muy contento con todo lo que he avanzado.
Bueno, me imagino que tendrás reflexiones muy bonitas sobre la felicidad, porque estabas contando que vivías en una casa sin luz, que te entraba la marea y lo estabas diciendo sonriendo. Es curioso, es como que parece que la felicidad no va solo de tener más dinero, es decir, que se puede ser feliz incluso en esos momentos.
Claro, de hecho, yo lo que creo es que la felicidad es un estado de cada persona, ¿sabes? Como yo decido ser feliz, independiente de la situación en la que yo esté. Yo he estado en muchísimas situaciones difíciles y la verdad es que en todas esas situaciones yo he podido, la gente me conoce por eso, porque yo he estado sonriendo. Mira, yo he estado en situaciones en las cuales no he tenido dinero, he estado preso, hice mucho tiempo preso en los Estados Unidos, he estado sin comida, me he levantado, pero siempre, no sé, por alguna razón, yo tengo como una esperanza, yo creo que algo va a salir mañana. Eso sí, nunca he estado de brazos caídos, yo siempre he estado como moviéndome, la gente me conoce por eso, porque yo siempre estoy como inventando, ¿no? Le llamo yo, inventando la vida, creando, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo meter? ¿Sabes? Entonces, mi vida siempre ha sido así. Desde que yo me conozco, he sido como esa persona que siempre he echado para adelante. Yo me considero un guerrero de la vida, porque mi actitud es esa, mi actitud es la actitud de un guerrero, una persona que siempre está luchando, que si tiene problemas se levanta, se cae, vuelve y se levanta, se pone el sombrero y bueno, ¿qué es lo que pasó? Y siempre con la mejor actitud. Y desde que uno tenga como esa filosofía de guerrero, uno tenga esa filosofía, yo creo que uno en la vida debe adoptar una filosofía. Y mi filosofía es esa, la filosofía de un guerrero, de una persona que nunca se rinde y que siempre, a pesar de las dificultades, va a salir adelante.
Entremos en esa turbo vida, la de turbo, la primera. Uh-huh. Nos has contado ya que vienes de huérfano de madre, te crías con tu abuela. ¿Cómo evoluciona todo eso? ¿Cómo era el Fausto que tenía 7 años, 8 años? ¿Tenía algún tipo de miedo, algún tipo de inseguridad? ¿Y cómo va poco a poco, en primer lugar, descubriendo lo que es el mundo? Y en segundo lugar, haciéndose una idea de lo que él quiere consigo mismo en su vida.
Claro. Pues básicamente yo recuerdo que, recuerdo muy pequeño que mi mamá vendía comida, yo salía con ella de la mano, íbamos al mercado y ella siempre hablaba de mí como su nieto o su hijo. y siempre me reconocían como el hijo de Doña Carmen. Y en esa, yo la veía que ella siempre estaba como cocinando, siempre pasando trabajo, como para salir adelante. Ella cocinaba de noche, cocinaba de día, traía la comida a la casa. Y yo veía como esa forma de ella rebuscarse la vida. Y yo decidí que yo quería salir adelante. Yo decidí que yo quería ayudarla a ella, que ella dejara esa vida de cocinar. Y en ese tiempo llegaron unos chicos a Turbo, que ellos venían de Buenaventura, y llegaban, Buenaventura es un puerto en Colombia, y entonces ellos llegaron a Turbo y ellos empezaron a venderme como ese sueño, esa idea del sueño americano. ¿Ah, sí? Empezaron a hablar de los Estados Unidos, que cuando íbamos a los Estados Unidos nos volvíamos ricos, y yo tenía, no sé, 10, 12 años. Entonces, con esa idea, yo empecé como a soñar, y de hecho me puse a aprender inglés. Yo hablo inglés y yo aprendí inglés en mi casa con un libro. Me puse a aprender inglés porque yo estaba preparándome para irme a vivir en los Estados Unidos. Y como a los 13 años, teníamos más o menos unos 14 años en el bachillerato, y nos montamos en un barco, nos fuimos escondidos, éramos 5, nos fuimos escondidos en un barco, estuvimos 7 días en un barco, porque pensamos que íbamos para Nueva York. Perdón, pensábamos que íbamos para Miami y terminamos en Nueva York, en Albany. Y cuando nos bajamos, nunca había salido de mi pueblo y nunca había salido allá un frío que, pero impresionante, pero las manos congeladas.
O sea, ¿cómo te metes a ese barco? O sea, ¿cómo es esa aventura? O sea, ¿lo decís con un grupo de amigos o conocidos?
Así es, o sea.
Pero tenías la referencia de alguien que lo hubiera hecho antes, lo de meterse al barco. ¿Cómo te escondías en el barco? ¿Cómo hiciste eso?
Claro, bueno, realmente no es que un día fuimos y nos escondimos en el barco, sino que nosotros habíamos hecho varios intentos de ir al barco y buscarnos para meternos, pero no nos dejaban meter porque habían seguridad. Nos llamaban los polizontes, polizontes, o sea, queríamos siempre irnos para los Estados Unidos, y obviamente pues muchos amigos míos ya se habían ido, unos se iban, otros los cogían, y nosotros siempre estábamos intentando meternos, y así fue como un día, pues ya llegó la oportunidad, y nosotros alcanzamos a meternos en el barco.
¿Era un barco de mercancía?
Era un barco bananero, son barcos bananeros, que mi Turbo es un puerto que exporta banano para diferentes partes del mundo.
Vale.
Entonces allá los trabajadores van con unas cajas de bananos y las meten allá, las apilan. Y lo que hicimos fue que nos fuimos allá. Nos metíamos en la bodega de ese barco. Y en la bodega pues nos escondíamos y
viajábamos. Son barcos grandes por lo que veo, ¿no? Es un barco de mercancías.
Claro, no, son barcos grandes, no son barquitos pequeños.
Pero para que la gente se lo imagine en su casa, tú, el trayecto hasta Nueva York, estás metido entre cajas.
Exactamente, hacemos un hueco en la caja, entre las cajas, hacemos un hueco, una caja aquí, otra así, vamos haciendo un hueco alrededor. Y luego nos metimos 5 como una madriguera, nos metemos 5 y luego empezamos a meter cajas encima.
Madre
y ya nos quedamos allá encerrados hasta que. Y luego allá comíamos, como te digo, teníamos pensado 3 días, entonces llevábamos agua panela, llevábamos panela, llevábamos agua, llevábamos velas. Y llevábamos queso. Y allá escondidos, sentados o medio acostados. Y el barco. Y nos estaba allá. Y pero muy contento. Vamos para los Estados Unidos. Lo vamos a pegar y tal. No sé qué. Y ya lo pasa un día, luego 2 días, luego 3 días. Y nosotros, wow, esto. Wow. Y cuarto día, ya todo el mundo ya. No había comida. Pero no sabíamos cómo era de noche, cómo era de día, porque sentíamos los trabajadores arriba cuando estaban trabajando. Uno oye los sonidos, pam, 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 pam. Cuando todo se queda calmado, ya sabemos que es de noche.
Madre
y así
mía.
Es lo que íbamos midiendo los días y las noches. Entonces llevamos un día, siempre era como con el oído ahí. Éramos jóvenes, intrépidos. Éramos una.
¿Tú cuántos años tenías ahí?
Tenía 13 años.
¿13 años?
Sí.
De 13 años, tú sabes que ahora una persona estaba en primero de la ESO, ¿no?
Yo estaba en ese momento en segundo bachillerato, aquí en Colombia, segundo bachillerato.
Pero entonces, ¿al final cuántos días son en el barco?
Bueno, íbamos para 3 días hasta Miami y al final quedamos 7 días. Entonces, llegamos allá, el primer día intentamos salir a través de un espacio que le decimos las ventoleras, que es por donde están todos los ventiladores que enfrían el barco. Intentamos salir, no pudimos salir, entonces nos tocó quedarnos otra noche allá. Y en la mañana ya sentimos que estaban trabajando, y ahora sí volvimos y salimos. cuando salimos todos congelados, nos veían los tripulantes así como asustados y nosotros, hey, what's up, hablando así como que si fuéramos unos negros americanos, hey, what's up, y bla, bla, y nos bajamos del barco y a correr. Yo tenía
a correr, ¿no?
Sí, yo tenía los pies hinchados, así gruesos y hinchados porque había quedado mucho tiempo en el barco y no teníamos los... Entonces tenía los dedos muy entumidos, muy hinchados, y corrimos, y luego yo me metí por ahí donde había como un... Nos llamaron la policía y sentíamos las sirenas. Pero para mí, eso era en Albany, Nueva York, 22 de noviembre, más o menos, era una fecha así. Y o sea que el frío era impresionante. Y al final, como a las 7, 8 horas, a mí me cogieron, me llevaron a la policía. Me dieron una hamburguesa, mi primera vez comiendo hamburguesa, mi primera vez comiendo papitas fritas. Y habían unas cajitas de leche y nos dieron esas cajitas de leche. Yo feliz y así nos quedamos ahí 3 meses. Estuve detenido en una correccional allí.
Eso es, ¿estuviste en una cárcel allí?
Sí.
¿3 meses? ¿Y qué te decían? Es decir, tú que, o sea, en esa edad eras muy pequeño, ¿no? Obviamente, pero... ¿Que tenías esperanza de que te sacaran libre allí dentro de los Estados Unidos o te iban a...?
No. Normalmente nosotros sabemos que nos van a deportar y bueno, yo no esperaba que me dejaran libre allí, sino que me deportaran. Pero hay mucha gente que, muy buenas personas allá, nos regalaron ropa, nos regalaban muchas cosas allí. Y luego al final, cuando yo salí de allá, yo salí con ropa, con zapatos, salí con muchas cosas, una caja.
¿Y ya te deportaron?
Me deportaron.
Ah, vale.
Me deportaron a Bogotá. En Bogotá ya llegué sin primera vez también en una ciudad, suelto, solo, sin nada. Y de ahí también me tocó irme en camión, como son de estos camiones de carga. Entonces, es que es una historia, ¿sabes? Me conseguí un chico allí en un camión y le conté mi historia. Y me dijo, no, yo quiero saber esa historia, quiero conocer esa historia. ¿Cómo te fuiste? Y entonces... a cambio de yo contarle toda mi historia, yo me fui con él de Bogotá a Medellín en la cabina del camión, ¿no? Porque yo le iba contando la historia, cómo me había ido para los Estados Unidos y todo esto. Entonces...
Yo me estoy pensando, ¿tu abuela Carmen sabía algo de ti?
Bueno, lo que pasa es que cuando uno se va normalmente, pues la gente se pone contenta porque... ¿Cuál es la idea? La idea es que yo me voy y allá me voy a volver rico, voy a conseguir dinero, voy a cambiar mi vida. Pero en esos tiempos, te estoy hablando como en el 88, 89, realmente no había mucho...
contacto, ¿no?
Sí, no había mucha información. Entonces nadie sabe dónde tú estás. Yeah. La gente dice, unos dicen que estás muerto, unos dicen que está... Y en mi caso decían que yo más que no habíamos muerto porque uno de los compañeros míos murió. Pero nosotros no sabíamos que él había muerto.
Entonces, murió después, ¿no? Murió después de la correccional.
No, murió dentro del barco. Pero nosotros no sabemos, porque es que el barco es muy grande.
Entonces ah, está escondido en un lado.
Sí, claro, muchas personas se esconden en diferentes lugares. Y uno de ellos se murió, de los que iban allí, pero él no iba con nosotros. Entonces, imagínate, en un pueblo, pues la información tampoco es que llega. Y además en esos tiempos no había redes sociales como ahorita. Entonces, cuando yo llegué allá, yo volví todo, mi familia, pues muy contenta, porque pensaban que yo era de los que había muerto allí. Y hicieron muy contentos, todos felices, contentos, no sé qué, y ahí sí...
Pero, ¿y tú seguías con esa esperanza de que podías ayudar a tu abuela a salir de esa situación?
Claro, de hecho, eso siempre fue mi... De hecho, ese siempre fue como la fuerza, ¿sabes? Que me dio a mí la vida como para salir a buscar la vida, ¿sabes? Salir a ver los dos lugares, porque yo me daba cuenta que ahí donde yo estaba, estaba muy, muy difícil, porque yo soy de una zona roja. Una zona roja en Colombia es una zona que donde existen diferentes fuerzas militares, diferentes grupos, ¿no? Está la guerrilla, están los paramilitares, está el ejército y todos ellos están enfrentados. Entonces, esa zona, que es donde matan mucho, hacen muchas masacres, le llaman zona roja. Y Urabá, que es de donde yo soy, la zona donde yo soy, es una zona roja. O sea, ahí no hay esperanza, las esperanzas eran muy pocas. Entonces, para mí era como algo muy bonito, pues, un sueño poder salir de allí, irme a viajar, nuevas ciudades, nuevos países, todo, ¿no?
Y llegas a Medellín y tienes en ese momento 14 años.
Ya, exactamente. Llego a Medellín.
¿Cómo sales ahí?
De Medellín me voy otra vez para Turbo.
Vale.
En Turbo me reciben, estoy allí y mi mamá vuelve y me mete otra vez a estudiar. Y ahí ya yo seguí mi bachillerato normal y terminé. 18 años, ya terminé mi bachillerato y ahí ya me dijeron, bueno, como tú no quieres hacer caso, eres muy así, entonces tú vas para el ejército. Y yo, ok, voy para el ejército. Entonces me cogieron todas las cosas y me mandaron a Medellín para que yo me fuera al ejército. Pero cuando yo llegué a Medellín, en la brigada del ejército, nos dijeron a un grupo de nosotros que veníamos de Turbo, nos dijeron que a nosotros no nos podían llevar para el ejército porque nosotros éramos de una zona roja. Y entonces si ellos nos llevaban al ejército, era como enseñarle a los futuros paramilitares o guerrilleros, enseñarles a manejar las armas.
Claro.
Entonces dijeron, no, más bien ustedes nos dan una libreta, a cada uno nos dan una libreta militar, porque en Colombia la libreta militar en ese tiempo era obligatoria. Teníamos que tener libreta militar para poder conseguir trabajo, para hacer muchas cosas. Entonces nos dijeron, bueno, le vamos a dar la libreta militar sin que tengan que ir al ejército. Entonces a mí me dieron la mía, todos nos dieron la libreta militar. Y yo en ese momento fue que decidí quedarme en Medellín.
Y empezar tu nueva vida, ¿no?
Y empecé una nueva vida, ahí donde empezó la segunda vida a mí.
¿Qué es lo que haces ahí en Medellín? ¿Por dónde
empezaste? En Medellín básicamente me puse a trabajar, trabajaba de portero, trabajaba de mesero, hacía muchas cosas y al mismo tiempo me metí a estudiar. Estudié en la Universidad de Antioquia, luego ahí me vieron como... pues como siempre estaba haciendo ejercicio, estaba muy bien, pues ahí sí me volví un, digamos, modelo. Estuve trabajando de modelo como unos 3 años de modelo. Trabajé por muchas agencias allí, marcas muy famosas.
Y ahí ya económicamente te empezaba a ir mejor.
Eso, ahí empecé a subir. De hecho, me hicieron un programa en la televisión allí, en Medellín, en ese tiempo. Se llama Muchachos a lo Bien. Es un programa donde...
Muchachos a lo Bien.
Muchachos a lo Bien.
A lo Bien.
Es un programa en donde muestran como un ejemplo, me mostraban como un ejemplo de cómo un joven que viene de un lugar que muy complicado, cómo llega a la ciudad y puede salir adelante. Entonces, la pregunta era cómo los jóvenes que están ahí en Medellín, que tenían mamá, papá, tenían muchas oportunidades y no podían salir adelante. Entonces a mí me ponían como de ejemplo. Entonces con una psicóloga, primero hicimos ese programa, es un documental, es muy bonito, lo tienes que ver para que, porque allí en ese documental cuando empieza dice realmente lo que yo soy ahora, ¿sabes? Como que si yo estoy diciendo lo que yo estoy en este momento. Bueno. Entonces ellos fuimos al... con Muchachos a lo Bien, estuvimos y grabamos todo eso y luego se lo mostraron en la televisión y de allí fuimos a esta, ¿cómo se llama esto? A las comunas, íbamos y hablábamos. Y entonces le preguntaban a los jóvenes, bueno, mira, Fausto vino de allá de Turbo, empezó aquí, empezó así de la nada y ha logrado esto. ¿Ustedes por qué no logran lo mismo? Entonces muchos decían, no, es que porque es muy grande o porque es muy guapo o porque...
Pero, o sea, tú, en tus momentos de menos dinero, ¿tenías dinero para poder pagarte la comida o para poder tener un sitio donde dormir y demás? ¿O,
en el
o
no momento de menos dinero, yo, digamos que no es que tenía dinero para pagarme la comida, pero yo siempre he tenido para... O sea, yo me he buscado la vida. Hay momentos en que me he quedado sin nada, pero, ¿sabes? Como un día no comes, pero al otro día comes. O compras comida...
O sea, eso te pasaba, ¿no? Día a día sin comer y el día siguiente comías.
Sí, y muchas veces, por ejemplo, yo iba a la universidad, cuando yo empecé a estudiar, yo iba y había veces que no me dejaban entrar a la universidad porque yo no había pagado el semestre.
Wow.
Sí, o sea, tú no has pagado, porque o sea, ponían en la portería, ¿quién ha pagado? Yo estudiaba en una escuela que se llamaba Escuela Remington de Comercio. Yo estudiaba programación de computadoras. Entonces yo llegaba allá... Y me decían, tú no has pagado el semestre, no has pagado el mes, porque yo pagaba por mes. Entonces a mí no me dejaban entrar y los demás entraban. De hecho, yo hacía canje con compañeros, yo te hago el trabajo y tú me ayudas a pagar el semestre. Y así íbamos dando, iba tirando, ¿no? Y claro, un montón de veces sin que no he tenido para comer, ¿sabes? Literal.
como que si estás sentado en un parque y no sabes qué hacer con la vida, como, ¿sabes? Como, yo no sé, hay momentos en la vida que me había sentido como que si, no sé, ¿sabes? ¿Qué hace uno aquí? No tienes dinero, estás solo y caminas para arriba, para abajo y así, muchas veces. Pero llegó un momento en que cuando yo terminé mi escuela Remington y yo cuando lo terminé, yo pensé que ya pues ahí iba a tener trabajo. Pero terminé y nada.
Nada cambió, ¿no?
Nada cambió. Absolutamente nada cambió. Y luego seguí. Y afortunadamente pues he conseguido personas, yo le llamo ángeles, he conseguido personas que me han ayudado, como una chica me dijo una vez, Fausto, hay un amigo mío que está buscando unos bailarines, como yo te veo que tú bailas muy bien salsa y bailas muy bien, entonces yo le recomendé contigo, ve a hablar con él. Y claro, yo fui a hablar con él y él me puso a mí me pusieron a hacer como bailarín de danza, ¿sabes? Que yo nunca había bailado danzas, pero me enseñaron muchísimo porque me hicieron a bailar como ballet. Entonces estuve bailando ballet, mostrando el cuerpo, tal. Que se llamaba danza conciertos. Y aprendí un montón. Y entonces eso me ayudó mucho para yo poder también, digamos, avanzar, ¿no? En la vida.
En tu libro, que es La sonrisa del polizonte, que ahora ya entiendo de dónde viene, ¿no? Esa sonrisa claro. de ese chaval que estaba ahí como polizonte buscando un futuro mejor.
Así es.
Pero aquí tienes un agradecimiento que pone: tu legado vive en mi abuela, Carmen Mayo. Este libro es un tributo a tu amor y dedicación.
Sí, porque mi abuela...
¿Ella está viva ahora?
No, está muerta. Y ella murió.
¿Y si pudieras hablar con ella ahora mismo, qué le dirías?
Pues yo le diría que muchas gracias, que realmente hizo un buen trabajo. Yo la verdad siempre, como ella es como mi inspiración y ella siempre en el momento en que yo he estado, digamos, bien, ella estaba viva, que yo estaba bien, pues yo intentaba siempre como ayudarla, la traía de Turbo, la traía para Medellín. Y ella es como esa persona que siempre me inspiró, ¿no? A luchar, a salir adelante. Y yo creo que yo soy lo que soy hoy. Gracias a ella, ¿no? Gracias a que yo la veía a ella. Ella nunca se quejaba. Siempre se levantaba tempranito, 5 o 6 de la mañana. Salía, se iba a trabajar. Llegaba ya a cocinar, se quemaba. Yo la veía, es que yo estaba ahí con ella, ¿sabes? La veía. Cocinaba con un delantal aquí, con el dinero. Y muy buena gente también. Entonces, eso siempre como que sí me ha... Ella siempre ha sido mi inspiración. Y yo lo único que le diría es gracias por hacerme la persona que soy hoy.
¿Cuál fue el momento en el que más orgullosa se sintió de ti?
Yo creo que ella se sintió más orgullosa de mí. Yo creo que fue cuando cuando vine de los Estados Unidos, ¿sabes? Porque es que ir a los Estados Unidos en ese tiempo y volver... ¿Sabes? Como la verdad, o sea, para quizás para ustedes es como, bueno, un viaje tal, pero para nosotros los que estamos allá, de hecho, a mí me decían, mucha gente me celebraba, no, ese, míralo, ese es un guerrero, es un polizonte, ¿sabes? Y uno se siente orgulloso, se siente bien de que la gente lo reconozca a uno allá por eso. Y uno pelado, pues niño, pues...
¿Tú nos podrías describir cómo fue el momento de llegar por casa de tu abuela Carmen? Claro, ya no sabía nada, ni que ibas a llegar, ni que estabas vivo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, realmente yo estaba en... Yo llegué y ella estaba cocinando en su local. El local se llamaba Punto Clave. Y yo cuando llegué, oh, abuela, ¿cómo estás? Y, oh, mijo, no sé qué. Y ahí nos abrazamos. Me puse un plato de sancocho de comida. Porque ella siempre, siempre me veía flaco. Es un problema que tenía mi abuela. Siempre me veía flaco. No, ¿qué tan flaco estás? Y me ponía sancocho de pescado, que era su especialidad. Sancocho de pescado, arroz con coco y vámonos.
¿Y de qué es lo que más, qué es lo que más ella te inculcaba? Es decir... ¿En qué persona querías que te convirtieras tú? Porque seguramente ella habría visto por su experiencia de todo, habría visto a gente con dinero, gente sin dinero. ¿Y qué era lo que más crees que ella se sentiría orgullosa del Fausto de hoy?
Pues yo creo que es como a mí me gusta ayudar a las personas, me gusta dar, ¿sabes? Entonces yo creo que ella de eso es lo que se sentiría más orgullosa de mí, que de alguna forma yo estoy como ayudando a otras personas, no solamente, digamos, en la parte, digamos, con dinero, sino también con lo que yo hago, con mi quehacer diario, porque siempre lo que yo hago es básicamente es eso, ayudar a otras personas a que se mejoren, a que hagan ejercicio, a que mejoren también su parte mental. Entonces, yo creo que si ella me viera hoy, sería mucho más orgullosa, porque realmente ya no alcanzó a ver toda esta evolución que yo he tenido en mi vida. Ella no alcanzó, y eso es algo que yo, la verdad, me lamento mucho, como, wow, no pude demostrarle a mi mamá, porque yo le llamo mi mamá, que hasta dónde, ¿sabes? Pudo haber llegado.
Y con lo que ella sacrificó.
Claro, pues nosotros somos como, éramos realmente como 14 personas en la casa, ¿no?
Wow.
Y yo siento que yo he sido como el que más he avanzado, ¿no? De todas las personas que están en la casa, que ha salido, que ha viajado, ha conocido. Entonces, en esa medida, pues yo creo que ella debe estar muy orgullosa de mí.
A mí me gustaría que hablásemos de la reflexión que has comentado del programa de televisión, que cómo puede ser que Fausto, sin madre y tan joven, creciese tanto, y personas con padre, madre, no crezcan tanto, que yo creo que es la situación que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Vale. Gente que cada vez lo tenemos más fácil, estamos en una crisis de esperanza, vemos todo mucho peor. ¿Qué reflexión sacas de todo eso? ¿Cómo puede ser que gente que le vaya tan mal tiene tanta esperanza y gente que esté tan bien no la tenga?
Sí, lo que pasa es que yo creo que como te conté, yo vengo de una situación que es bastante difícil en mi vida, ¿no? Yo desde muy niño estoy experimentando la escasez, la pobreza. Yeah. Entonces yo, en mi corazón, tengo esa gana de salir adelante. Tengo como esa fuerza, yo quiero salir adelante, quiero progresar, ¿no? Tengo esa hambre, lo que yo le llamo es hambre. Yo tengo hambre de progresar, yo tengo hambre de salir adelante. En cambio, hay otras personas que no tienen esa hambre. ¿Por qué? Porque quizás no han vivido esas experiencias. Uno al final es el producto de todas sus experiencias. Entonces, quizás estas otras personas en el hogar, en la casa, pues no han vivido como tanta escasez y entonces no fomentan esta parte, digamos, del hambre. Lo mío es hambre, es hambre literal. O sea, lo que yo tengo es hambre de hambre, ¿sabes? O sea, yo vengo que yo quiero salir adelante, yo tengo que luchar, tengo que posicionarme, porque de donde yo vengo, pues, ¿sabes? De donde yo vengo no hay muchas oportunidades. De donde yo vengo hay que esforzarse mucho. No es fácil de donde yo vengo.
Y haciendo un, digamos, vuelta al tiempo hacia el futuro, ahora estás en un punto donde tienes mucha más libertad económica, donde... Claro. Donde puedes experimentar realmente la libertad, ¿no?
Claro.
¿Cómo estás viviendo este contraste? ¿Cómo estás viviendo tu vida de ahora con dinero?
Bueno, yo ahorita, empecé en YouTube en el 2012 y como ya en el 2015, que yo me compré, digamos, mi primer apartamento, yo ya estaba, digamos, viviendo en mi casa, yo tenía ya 46, 47 años, entonces yo ya estaba como en un apartamento, me estaba teniendo un ingreso, entonces yo estaba como en un momento en que yo dije, bueno, ya quiero ser feliz, ¿sabes? Yo dije, bueno, ya quiero ser feliz, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Y empecé a investigar qué tengo que hacer para ser feliz, empecé a leer libros sobre la felicidad, empecé a estudiar. Y así me di cuenta de que uno es feliz con lo que uno tiene en ese momento. Entonces yo empecé a practicar eso y en cierta forma, no es que no aspire más. Yo soy una persona que aspiro siempre a tener más, pero estoy contento con lo que tengo. Y entonces eso me va haciendo que voy llevando mi vida bien, tranquilo. Y en esa medida yo creo que han pasado los años y me siento muy bien porque YouTube me dio esa oportunidad de ser libre, yeah. ¿Sabes? Libre, pero totalmente libre, libre. Porque, como te digo, como empecé a estudiar esta parte, digamos, de cómo ser feliz, entonces me di cuenta de que había que liberarse uno de las ataduras, de no tener tantos apegos. Entonces empecé como a soltar apegos emocionales, apegos de todas, de cosas, a liberarme de todo eso, ¿no? Que eso es una cosa clave para uno ser feliz, liberarse de los apegos. Empecé a sentir un poco de también como no estar, digamos, en la parte que puedo estar aquí y mañana me voy y puedo irme viajando, puedo irme mudando. Entonces, por eso también intento tener pocas cosas para no tener, cuando me vaya, no, pues no me hagan falta, ¿sabes? Entonces, me voy de aquí. Entonces, esa libertad que yo le digo que yo tengo las 5 libertades, porque es libertad económica, no soy millonario, pero... Bueno, puedo pagar mi estilo de vida y el estilo de vida que yo vivo ahorita, pues me encanta, ¿sabes? Vivo feliz, ¿sabes? Entonces, en la parte económica, digamos, en la parte de lugar, que no tengas como apego a un lugar, sino que puedas moverte, o sea, ser libre, ¿sabes? Entonces, intentar eso, como liberar un poquito, quitarme esos apegos, y eso me ha ayudado mucho a mí a ser feliz, a mantenerme tranquilo, a mantenerme sonriente, no estoy tan estresado, ¿sabes? Porque no es que no quiera más, sí quiero más, pero lo que yo quiero es que en vez de yo hacer fuerza a que venga, yo quiero que eso venga a mí, ¿sabes? Como fluir más que todo, hacer que las cosas lleguen a mí, ponerme en esa vibración, o bueno, llevo cierto tiempo, y digamos que desde que yo me metí en esto de YouTube, y decidí ser feliz, fue ponerme como en esa vibración de ponerme a que quiero algo, pues yo no es que voy a por ello, yo hago que eso venga a mí. No es una cosa mental, porque muchos pensarán, no, es que me pongo a pensar y que eso venga a mí. No, no es algo mental, es simplemente elevar mi nivel de vibración, hacer que esas cosas o eso que yo quiero llegue hasta mí.
Muy bien.
¿Sabes?
A veces, Fausto, pienso que esos problemas de felicidad, de propósito, son como problemas del primer mundo. Porque cuando tú, por ejemplo, estabas en Turbo, que la única necesidad era ganar dinero y sobrevivir, ahí no había problema de felicidad.
No, había problema. No había problema. Y lo bueno es que cuando llegué, porque ya yo cuando estuve en YouTube, recuerda que yo ya había viajado, yo ya había tenido un montón de problemas del primer mundo.
Sí.
¿Sabes? Y yo había estado en muchos lugares. De hecho, yo viví en Barcelona. A mí en Barcelona me iba bien, pero me iba súper bien porque en Barcelona me dedicaba a la noche.
Yeah.
O sea, yo viví en Barcelona en el 2000, del 2000 al 2006, 2007, yo vivía de la noche, ¿sabes? ¿Cómo es la noche, no? Vivía de ser stripper, vivía yo era como un boy, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces iba de noche, hacía un bailecito, me ganaba 100, 200 euros en la noche, unas chicas allí, no sé qué, y luego me iba, trabajaba del día, porque trabajaba también de computadoras, y entonces me iba súper bien. Tenía mi propio piso, tenía mis cosas, pero en algún momento me sentía como tan vacío, como que sí, ¿sabes? Como, de hecho, salía de fiesta, que yo no consumo alcohol, nunca he consumido alcohol, pero me iba de fiesta los viernes, los sábados, los miércoles, los martes, y no me sentía contento, no me sentía feliz. Entonces, por eso te digo, cuando yo llegué a Medellín, cuando llegué a Medellín, que ya me convertí en youtuber, pues yo ya había experimentado todo eso desde el primer mundo, ¿no? Entonces yo por eso me puse a pensar, bueno, ¿y ahora cómo hago yo? Digamos que ya tengo asegurada la vivienda.
Claro.
Que tenía, me había comprado el apartamento, vivía en mi apartamento que yo quería. Entonces yo tenía asegurada la vivienda y tenía asegurado una fuente de ingresos. Entonces yo decía, bueno, ¿ahora cómo hago para ser feliz? Ahí uno me puse a pensar, ¿qué hago para ser feliz? Entonces ahí empecé a estudiar, bueno, hay que empezar a dejar cosas, ¿sabes?
Ya ves, muchas veces es necesitar menos que tener más.
Claro, además, entre menos apegos tengas, mejor.
Claro.
¿No? Y otra cosa que me hace muy feliz a mí es eso de que yo estoy muy agradecido. O sea, yo sé de dónde yo vengo. Y además yo sé porque yo voy allá donde está mi familia, donde están los amigos que yo dejé allá. Yo sé cómo viven. Yo digo, si yo me hubiera quedado aquí, yo estaría sin zapatos, andando en chancletas, ¿sabes? Andando aquí, ¿sabes? Entonces yo veo todo cómo están allá mis amigos, mis 4 o 5 amigos con que yo vivía, con que yo me crié y cómo yo estoy ahora. Entonces, eso me hace ser agradecido. Y digo, wow. Yeah. ¿Sabes? Entonces ya con eso de ser agradecido, de levantarme todos los días, poder tener una bonita vista, estar tranquilo, no tener que preocuparme de si hay algo en la nevera o no hay. Entonces todas esas cosas, poder respirar, ¿sabes? Todas esas cosas me hacen estar muy agradecido. Y yo creo que también es muy importante para uno ser feliz. Porque si tú puedes tener todo lo que sea, pero si tú no estás agradecido, pues siempre vas a ser infeliz. Porque tú siempre vas a estar buscando que, algo que te haga feliz, ¿sabes? Entonces, que mira, pues necesito esto, aquello. Pero cuando una vez tú dices, bueno, es que yo no necesito nada, ¿sabes?
Y algo que podemos destacar es que tienes, como has dicho, 58 años, pero estás fuerte como una roca.
Bueno, sí, y hago ejercicio todos los días. Entonces, también eso me ayuda con la mente. Hago ejercicios.
¿Cómo te cuidas, Fausto? ¿Cómo consigues estar con ese estado físico con 58 años? Porque hay mucha gente que ya está en casa con el papel y el boli esperando a que les dé los consejos, ¿eh? Que lo sepas.
Pero es que es muy fácil, ¿sabes? Primero que todo, por lo que yo tengo tanto tiempo haciendo ejercicios, entonces pues mi nivel de energía para hacer ejercicios, pues siempre mi nivel de energía va a estar muy a tope por mi forma de ser, ¿sabes? Y en la parte, digamos, física, pues es la alimentación, siempre comiendo mucho proteína en la mañana, huevo, yo me como 5 huevos en la mañana y hasta más, ¿sabes? Pues, como muchas proteínas, aguacates, cosas así, frutos secos en la mañana y luego obviamente también me suplemento, ¿sabes? Llega una edad que tú tienes que suplementarte también. Uh-huh. Pero yo creo que lo que más me ayuda es la tranquilidad.
La tranquilidad, sí. Fíjate.
Lo que más me ayuda no es tanto el ejercicio como tal, sino es de estar tranquilo, poder respirar, ¿sabes? Porque es que el estrés es algo que nos está matando, bueno, a todos, ¿no? A partir de la pandemia, la gente sufre muchos problemas mentales, de ansiedad, de estrés. Y si uno no logra controlar eso, pues obviamente, por mucho, tú puedes hacer ejercicio, pero si tú te mantienes estresado o ansioso, ¿sabes? No vas a alcanzar los resultados que tú quieres.
¿Cómo has conseguido tú reducir el estrés?
Yo respirando.
¿Respirando es como meditando? ¿O qué es lo que hay que hacer?
Es que meditar es tú estar consciente, ¿no? Estar aquí en el ahora. Nosotros podemos estar hablando aquí en este mismo momento, estar meditando, porque yo estoy aquí presente. Yeah. No estoy con mi mente allá, ni estoy pensando en nada. Yo estoy aquí hablando, teniendo una conversación entre nosotros. Entonces, eso me hace que yo pueda estar en un estado meditativo, ¿no? Respiración. Creo que yo respiro muy bien, ¿no? Eso me ha ayudado también, me lo enseñaron cuando en mis primeras clases de danza contemporánea, como te conté, decía danza contemporánea, entonces ahí aprendí también la parte de respirar, tranquilizarme, también cómo yo afronto los problemas, porque yo también tengo problemas, situaciones difíciles, entonces cuando en esos problemas, cómo yo los afronto, también
¿cómo lo haces?
Es muy importante.
No, o sea, pues, al final tú piensas que la gente que nos ve, para ti es fácil, pero para ellos es súper complicado. Es decir, siguen estresados, necesitan qué herramientas, qué hábitos, claro, qué ejercicios concretos a ti te han servido y podamos aconsejar a la gente.
Bueno, yo básicamente lo primero que es hacer ejercicio. Eso no te lo puedes quitar de encima, hacer tu rutina de ejercicio al menos 20, 30 minuticos en el día, ¿no? Bueno. Y ojalá y fueran para mantener tu nivel de energía, mantenerte bien, ojalá y fueran ejercicios tabata o ejercicios de intervalos, ¿no? De tiempo, o sea, tú puedes entrenar 20 segundos, 10 segundos de descanso, o 30 segundos, son 10 segundos de descanso, así. Esos intervalos así te van a ayudar a subir tu nivel de energía, ¿vale? Lo otro es lo que te decía, la respiración. Respirar bien, sentarte, darte ese tiempo para respirar. Lo tercero es eso, ser agradecido, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí es donde está el truco, uno ser agradecido, porque cuando tú eres agradecido, tú lo tienes todo, ¿sabes? Cuando yo soy agradecido, lo tengo todo. Entonces es eso, ser agradecido, sonreír, mantenerte con una buena actitud, ¿sabes? Y tener buena vibra, como intentar...
Es verdad que eso, aunque parezca que... No, es que tú eres muy risueño. Tú también lo fuerzas, ¿no? Es decir, tú también Es como lo. Es como la. Que va relacionado. Tú sonríes mucho y eso te hace estar con mejor energía y te ayuda a sonreír más fácil, ¿no? Es como que en cierta parte tú decides sonreír más.
Bueno, yo no decido sonreír más. A mí
sale solo.
Esto fluye, ¿sabes? Sí, eso no, yo no decido sonreír. Pues yo sonrío porque soy sonrisa. Soy eso. Yo soy.
Claro.
Yo estoy tranquilo, ¿sabes?
¿Y qué haces un día malo? Todos tenemos ese día que nos despertamos mal o cuando nos despertamos con una mala noticia. ¿Qué es lo que haces?
Normal para mí. Es día,
no sé.
Día buena.
Se ríe y ya está.
Y se acaba el problema, ¿no?
Día bueno, día malo, igual lo mismo, ¿sabes?
Totalmente.
Te sonríes, ¿qué más vas a hacer? No hay nada, no hay forma. O sea, yo pienso, la verdad es que yo no sabría decirte, ¿sabes? Que días malos, ¿qué es un día malo para mí? Es que para mí no existe un día malo, ¿sabes?
Claro, porque estar vivo ya es un día bueno.
Claro, ya solamente con despertarme yo, wow, oh my God, ya estoy vivo, ¿sabes? Ya me respiré, ya respiré, es un día nuevo. Yeah. Hay energía, hay ánimos, o sea, de que estemos vivos ahí no hay problema.
Yeah. Pero a ti te toca muchas veces motivar al personal, porque la gente está como cabizbaja, ¿no? Y tú les dices...
Para eso yo lo hago de forma natural, ¿sabes? No es que yo tenga una intención de motivar. De hecho, o sea, mucha gente me dice, ay, es que tú me motivas, pero lo que te decía ahorita es una energía que yo ya tengo. Nadie da eso que no tiene.
Qué bueno.
¿Sabes? Yo tengo energía para darte, entonces por eso tú sientes eso que yo tengo, ¿sabes? Si tú no tienes dinero, tú no puedes dar dinero.
Claro.
No tienes felicidad, tú no das felicidad. Yo primero tengo que ser feliz para poder dar felicidad. ¿Sabes? Nadie da aquello que no tiene. Entonces, lo que yo te estoy dando es eso que yo tengo en abundancia. A mí me sobra eso. Me sobra motivación, me sobra energía, me sobra ánimo, me sobra fuerza. Entonces, yo puedo compartir eso con los demás. Pero no es porque yo lo estoy fingiendo, no, no. Es algo que está dentro de mí.
Claro.
Y ya está, yo no tengo que hacer nada. Eso sale, fluye.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula, y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla, pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos. ¿Sabes? A mí, Fausto, me gustaría hablar ya de cómo ponerse fuerte, cómo tener buen glúteo, cómo tener buenos abdominales. Vamos a hablar de rutinas. ¿Qué tipo de rutina le recomendarías a la audiencia?
Vale. Bueno, para los que no saben, yo tengo mi canal en YouTube, Fausto Murillo. Básicamente, si usted quiere ponerte fuerte, digamos, musculoso, es hacer ejercicios, rutinas de fuerza, en gimnasio, como sea, hacer muchas rutinas de fuerza y la suplementación. Proteína, tomarse tus aminoácidos y una creatina, digamos, con esas tres cosas básicas, ya tú empiezas a hacer tu rutina, haciendo, digamos, cada semana, cada dos semanas, ir subiendo un poquito la intensidad o el peso, ¿no? A tus mancuernas, a tu resistencia que estés trabajando. Y es eso, básicamente, para volverte, si tú quieres volverte fuerte, ¿no? Si tú eres una persona que está comenzando, quieres comenzar a hacer ejercicio, quieres comenzar a tener buena energía, mi recomendación es que empieces, no sé, caminando, caminas un minuto, te corres 8 minutos o 30 segundos, 20 segundos, luego vuelves y lo repites, vuelves y arrancas y así.
Y cada día intentas hacerlo un poco más.
Y cada día un poco más, obvio. O sea, te metes y entrenas. No sé, caminas porque tú no estás empezando, ¿no? Y no quieres, claro. No sabes nada. Entonces tú empiezas a caminar. Lo que sí es que tienes que ponerte en la frecuencia del ejercicio. Porque hay gente que me dice, no, es que yo salgo a caminar todos los días de aquí al trabajo. Pues eso así no funciona.
Tienes que caminar más intenso, ¿no?
No. Lo que me refiero es que tú tienes que ponerte en la frecuencia de que yo ahora voy a hacer ejercicio.
Ah, vale. La actitud.
Claro. Yo tengo que ponerme que yo ahorita, esta media hora o estos 15 minutos es de ejercicio. Entonces voy a caminar para hacer ejercicio. No voy a caminar porque voy a pasear el perro. No voy a caminar porque voy a comprar algo. No, yo salgo a caminar porque voy a hacer ejercicio. Entonces, te pones los leggings, te pones la gorrita, todo para hacer ejercicio y arrancas un minutico, caminas y luego, no sé, puedes correr otros 15, 20 minutos, de segundo, perdón.
Lo que pueda la gente.
Lo que pueda y luego ir repitiendo.
Muchas veces en tus vídeos dices que no hace falta entrenar mucho tiempo. Es decir, que si sacáramos todos 15 minutos al día o dos veces a la semana, tres veces a la semana, conseguiríamos grandes resultados. ¿Tú has visto mucha gente que consiga grandes resultados entrenando poco? Es decir, poco tiempo, pero intenso.
Claro, porque es que al final lo que importa es como la constancia, ¿sabes? Qué tan constante tú eres. No es tanto si tú, porque tú puedes hacer entrenar, no sé, 2 horas, y luego mañana 2 horas, y luego después ya no quieres entrenar más, ¿sabes? Entonces, te quedas mucho tiempo sin entrenar. En cambio, si eres constante, va a funcionar muchísimo más que si eres una persona que entrena 1 hora y luego deja de hacerlo por un tiempo.
De hecho,
la constancia es clave. La constancia. Sin constancia tú no vas a ver resultados. Y es lo mismo en la parte del emprendimiento, como en el emprendimiento, como en el ejercicio, como en la vida, ¿no?
Coméntanos una parte que tú tienes que pone 0 vida social durante años. No fiestas, no rumbas, 0 novia. Tú tuviste una época...
Sí.
Militar, ¿no? O sea, de disciplina militar. ¿Cómo fue esa etapa?
Esa etapa es cuando empecé a crecer mi canal de YouTube.
Ya tenías casi 50 años.
Sí, no, tenía 46 años.
46.
Sí, vale. Empecé a crecer mi canal de YouTube y vivía con mis hermanos en una habitación. Entonces, en esa habitación yo me encerraba con ellos allí y empezaba a hacer... yo me ponía con mi computadora a estudiar, a aprender sobre YouTube, a subir videos, a editar videos y todo eso. Y no salía, no rumbeaba, no hacía nada, ¿sabes?
¿Y por qué fuiste tan estricto contigo mismo?
Porque esa es la forma de uno conseguir cosas que uno quiere. Realmente yo esto lo aprendí en Barcelona, porque yo antes era, digamos, que andaba también disperso y todo esto. Pero una vez yo trabajaba con unos... ¿cómo se llaman? Yo trabajaba para unas personas que eran como musulmanes, digámoslo así, ¿no?
Vale,
era de Pakistán y todo eso. Entonces yo le ayudaba a ellos a instalar computadoras, le hacía sus redes y todo. Entonces yo me daba cuenta que ellos abrían de estos que llamaban locutorios, ¿sabes cómo es? Abren los locutorios y yo les montaba los computadores, les montaba a todos y ellos... valía 50 centavos una hora de uso de sus computadoras. Y ellos se quedaban ahí todo el día y luego en la noche ponían un petate en el suelo, se acostaban ahí, dormían y al otro día se levantaban y seguían.
Wow.
¿Y a ti no te marcó?
Y eso me marcó a mí, claro. Yo decía, porque después yo una vez iba caminando con mi bolsito y una chica dijo, vea, es que ellos llegan aquí y llegan sin nada y de un momento a otro... tienen tiendas, tienen 2 o 3 locutorios, y yo me ponía a pensar, pero es que, claro, es que así cualquiera, ¿sabes?
Es que tú no sabes lo que están dispuestos ellos a sacrificar.
Claro, es que estos tipos, es que no, en serio, es que estos tipos no salen, no toman alcohol,
claro.
O se mantienen, rezan 5 veces al día, ¿sabes? Entonces no se van de fiesta como uno, ¿no? Que se van de fiesta, luego ellos comen, pero comían allí muy poquito y luego dormían ahí mismo. Y así es un año, 2 años, imagínate tú así. Cualquiera progresa así, cualquiera progresa. Yo me ponía a pensar eso. Entonces, una vez que yo estaba en Colombia, yo dije, yo voy a aplicar la de los musulmanes.
A dormir musulmanes. En el suelo.
No a dormir en el suelo, sino hacer eso de que no sales, no rumbeas, no tal, y hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo. Y así me quedé como 3 años. Y a 3 años que me cambiaron la vida, ¿sabes?
Yeah. ¿Crees que falta disciplina en la sociedad actual?
¿Que si falta disciplina en...?
La sociedad actual.
Bueno, no, hay mucha gente disciplinada hoy en día, ¿no? Yo creo que cada quien, ¿no? Hay personas que son disciplinadas y uno es disciplinado también dependiendo de lo que uno le guste. Hay personas que no... Por ejemplo, hay personas que no les gusta el ejercicio.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces, si tú no te gusta el ejercicio, es muy difícil que seas disciplinado. Tienes que empezar a cogerle amor al ejercicio para tú poder volverte disciplinado. Y uno es disciplinado en lo que uno le gusta, en lo que uno se está pasándoselo bien. Yo cuando entré a hacer videos para YouTube, yo no lo hice por, digámoslo, por ganar dinero. ¿Sabes? Yo lo hice por ayudar a las personas, pero me lo pasaba súper bien. O sea, a mí me encantaba poner, que todavía me gusta, me encanta. Yo todavía cojo videos míos y los edito. Porque a mí me encanta eso de ir a hacer un video y luego ponerme a editar y ponerle una cosa. Y uy, esto es como una obra de arte para
mí. Le ponías la voz de lo que
yo estoy creando.
Turbo rutina, 30 minutos.
Bueno, bueno, al principio.
Turbo Steps, presenta.
Turbo Steps, presenta.
¿Por qué pusiste esa intro?
Con Loquendo.
¿Y pero por qué? ¿Por qué decidiste eso? Porque eso es original, ¿eh?
¿Sí?
Para presentarlo. Eso, o sea, me refiero, podías haberlo presentado tú ahí en el gimnasio... O en la sala diciendo, bienvenidos a un nuevo vídeo.
Pues que yo use eso de que sí, tú se pues, presenta.
¿Por qué?
No sé.
Pero funcionó, ¿no? No lo sabes, sí. Pero funcionó.
Todo el mundo conoce eso, ¿eh?
Yo tenía Loquendo en ese tiempo. Yo editaba en Windows Media en ese tiempo, ¿sabes? Oh. Es que yo, mi primer video yo lo hice con una BlackBerry.
Joder. ¿Con el propio móvil de la BlackBerry lo hiciste?
Sí, 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 con una BlackBerry, sí, con una BlackBerry, una 8520 que tenía, una BlackBerry pequeñita, con eso hice mi primer video, se llama Abdominales Parados, pero yo no lo hice para subirlo a YouTube, yo lo hice para vendérselo a una de mis alumnas, que yo daba clase en un polideportivo.
Ah, tú dabas clases presenciales, ¿no?
Sí, yo daba clases presenciales en un parque.
¿Y cómo se gira que acabas subiéndolo a YouTube? ¿Cómo pasa eso?
Porque yo daba estas clases en este parque todos los días. Yo estuve casi 5 años dando clases allí. Es que cuando la gente ya me vio en YouTube, es que yo ya venía de dar un montón de clases presenciales.
Claro.
Entonces la gente conecta conmigo es porque yo utilizo el mismo sistema que utilizo en mis clases presenciales. Simplemente es pasarlo de acá para acá, ¿no? Entonces, yo estaba dando estas clases y una chica de mis alumnas me dice, mira, es que voy a ir de viaje. Te necesito que me encanta la rutina que hacemos los miércoles, que se llama Abdominales Parados. Entonces yo creo que tú me la grabes y para yo irme para Cartagena y porque me gusta. Yo le dije, bueno, yo te la grabo, pero te va a cobrar 30,000 pesos, que son, no sé, 5 euros, 10 euros. Y ella me dijo, vale. Entonces yo cogí y le grabé esta rutina. Me voy por allá a un lado y yo dije, bueno, me voy a ganar estos 30,000 pesos y me pongo allá. Y le digo a una chica que ella misma que me está grabando, entonces a medida llama, bueno, Carol. Entonces Carol me está grabando así y yo me pongo en la pared y empiezo. A lanzar puño y todo. Y hay un montón de gente.
Este video.
Abdominales para una pared roja. Ese. Ese es mi primer video.
Hace 13, 14 años, ¿no?
Ese es mi primer video. 90 segundos.
O sea, Loquendo le gustó, gustaba, ¿eh? A Ford.
¿Por qué Loquendo? Ese soy yo,
Vaya energía, ¿eh?
Ese soy yo.
Un trote suave y moviendo los brazos.
¿Y le pediste el favor a alguien de que conozca?
Todo Loquendo. Porque en ese tiempo yo no... Pues yo primera vez haciendo video, yo no sabía... O sea, yo no sé... Me daba miedo hablar.
Ya. Yeah.
Entonces, como me daba miedo hablar...
Wow, tío. 12 millones de reproducciones.
Casi nada.
Ese video me mantuvo un tiempo, ¿eh? Que yo dije, wow, lo único que cobraba era por ese video.
Ingresos pasivos.
Sí, los ingresos pasivos de ese video.
Pero una cosa, para que acabes la historia antes, ¿cómo acaba el video en YouTube? Algo que ¿cómo acaba en la plataforma de YouTube?
Bueno, entonces yo se lo doy a ella, ¿no? Se lo vendo y yo me quedo con el video. Y luego yo me pongo a ver videos en YouTube porque, pues, yo soy un profe y normalmente nosotros también vamos y vemos... ¿Qué están haciendo otra gente? Y me pongo a ver videos de otras personas en YouTube, y digo, ve, yo tengo unos videos aquí, voy a subirlo. Y cojo ese video y lo subo a YouTube.
Del tirón.
Y ahí empezaron a escribirme, me llegaba mucho mensaje a mi BlackBerry, ¿no? Y entonces volví y como llegaba mensajes que decían, wow, mensajes positivos, estos negativos, ¿no? Y entonces fui y me hice otro. El otro me lo copié. Porque ninguno de esos videos son originales. Ese video yo me lo copié a una chica de aquí de España, ¿vale?
Sí.
Y sí, yo me le copié. Dice, ella es la que hace ese video de abdominales parados. Entonces, yo quería dar esa clase a mis alumnos.
Vale.
Entonces, yo llegué y daba esa clase todos los días, pero ese video yo lo había visto a ella. Y entonces, ella se llama Dadikisa. Ahí está, ella tiene como 2 millones de seguidores. Entonces yo le di ese video a ella.
Y le da por publicarlo. Y lo publicas.
Y yo lo publiqué.
Y ¿vale? Fue éxito total el primer video ya.
Sí, fue éxito total. Y luego, como era un éxito, pero yo no sabía que era un éxito. Yo sabía que la gente estaba comentando. Es que YouTube en ese tiempo no es como ahorita, ¿sabes? Yo estoy hablando del 2012. Y en el 2012, pues, de hecho, no es como ahorita que tú subes un video y tú esperas cómo le va. No, yo subo un video porque subo un video, ¿sabes? Y ya. Entonces, después me grabo otro y me lo grabo viendo a la chica y yo pongo mi computadora allí, yo la estoy viendo y yo la estoy haciendo el ejercicio de ella y también lo subí y también fue un éxito.
Madre mía.
Y la gente me comentaba, pero yo no hablaba en ninguno de los videos, yo no decía nada, yo les metía a Loquendo.
¿Cuál fue el año más exitoso de tu canal de YouTube o de tu
2020?
La pandemia, ¿no?
La pandemia. ¿Qué pasó? Esos videos míos se han vuelto un éxito. De los primeros 4 o 5 videos yo me los copiaba a otra gente. Ay, ¿qué están haciendo? Ah, bueno.
Pero no. ¿Y en el 2020 fueron los videos del 2020 los que funcionaron o todo tu canal reventó?
Cuando, mírate que cuando llegó el 2020 yo tenía 2.5 millones de seguidores ya más o menos.
Joder.
Cuando llegó el 2020.
Vaya locura.
O sea, a mí ya me conocía muchísima gente, ya me conocía. Yo ya había estado mucho en Argentina, en México y todo. Entonces, cuando llega el 2020 con la pandemia, pues la gente me ve allí en YouTube y la gente empieza a buscar rutinas y pues ¿quién estaba allí? Pues yo, gratis, rutinas completas de 30 a 40 minutos. Porque antes habían muchos entrenadores que subían las rutinas, pero subían 2 minutos.
Para luego pagarle el resto, ¿no?
Eso, claro. 2 minutos, 3 minutos. Pero yo como no tenía ninguna pretensiones en cuanto, pues yo decía... Bueno, pues yo no vendo videos, no me dedico a nada de esto. Entonces yo lo que hacía era que hacía la rutina completa, 40 minutos y te la mandaba. Y entonces, claro, cuando YouTube, que me di cuenta que YouTube empezó a pagarme, a monetizar, yo me di cuenta 2 años y más después.
Ah, ¿no estabas monetizando?
No, yo no, pero te digo, yo cuando subí mis videos a YouTube, yo no los subí con eso de monetizar. Yo vine a monetizar 2 años después.
Vale.
Porque los de YouTube me contactaron directamente y me dijeron, mira, es que tienes un canal muy exitoso. Y yo, sí, ¿cómo es muy exitoso? Sí, es que tenía 80.000 seguidores.
Y claro, en 2016.
Sí. Y me dijeron, te queremos invitar a una reunión de YouTubers. Y yo le dije, ok, vamos a una reunión de YouTubers. Y entonces, ahí, bueno, hicimos todo y fueron a Medellín. Y estaba yo en un hotel con ellos, un montón de YouTubers. Y cuando yo entré, todo el mundo, ¡uy, ese es Fausto!
¿Y tú no habías monetizado ni un euro?
Yo no había monetizado nada. Y todos sabían de mis videos, ¿sabes? Y allí, los de YouTube me enseñaron todo. Me enseñaron cómo monetizar, me enseñaron cómo poner las miniaturas, me enseñaron que no podía poner música, porque yo muchas veces ponía música...
Con copyright.
Me enseñaron mucho. Y ya cuando... Y yo ahí fue donde, mi primera vez que yo empecé a mirar esto como algo de ganar dinero.
Claro.
Porque yo entré, ellos me enseñaron la plataforma de monetización y yo vi que tenía... 75 centavos de euros, de dólares. Y yo me puse a pensar, wow, si yo sin saber me hice 75 centavos, si yo ahora que sé, yo me puedo hacer 100. Y yo decía, yo con 100 euros, yo ya estoy, con 100 dólares mensuales, yo ya estoy bien, ¿sabes? Y luego ellos me empezaron a dar como unas técnicas, ellos dijeron, decían que los retos funcionaban muy bien, que videos que eran muy seguidos. Entonces yo empecé a hacer un montón de retos, retos abdominales, retos de glúteos, retos de piernas. Y luego cuando yo vi, wow, tenía como 170 dólares y yo estaba más feliz que... Y yo le dije a mi hermano, hey, Jean, vení, mira cómo está. Tengo 170 dólares. Y mi hermano decía, eso no funciona, eso no te van a dar nada. Y yo, oye, gasté, man. Y seguí. Y entonces, como en YouTube, cuando llegas a los 100 dólares, es que tú puedes reclamar el dinero. Entonces yo cuando llegué a los 170, que me di cuenta, empecé a llenar todo para que me mandaran el dinero a Colombia. Así que eso pasaron como 3 meses, mira, se iba haciendo todo ese proceso. Y cuando llegó el dinero, llegaron 700. $700, tú sabes.
Ya. Bueno, estaba ya explotando todo, ¿no?
Claro, me llegaron $700 y yo, wow, ahí mismo dije, no, es que esto es lo mío, yo ahora soy el youtuber.
Vas a ser
youtuber. Ahí es donde me metí a youtuber, ahí es donde yo me tomé eso
en
serio.
Y es súper inspirador, Fausto, porque empezaste con 44, 42, sí, 43 años.
Empecé con 46 años.
46 años, o sea que hay mucha gente que tiene ya 40, 50, 60 años.
Sí, ya creen que la vida se acabó.
Va tarde, se acabó. ¿Qué mensaje?
Ya creen que la vida se acabó, en cambio la vida mía comenzó apenas, ¿eh? Comenzó. Hombre,
ahora es la nueva vida, ¿no? Ahora ¿en qué fase estás?
¿Ah?
¿Ahora en qué fase estás?
Estoy en la Madrid Vida ahora.
Vale.
En la Madrid Vida.
Vale, la Madrid Vida.
Entonces, la vida mía ahí comenzó, ¿sabes? Como que yo me di cuenta y digo, wow, esto aquí va a estar bueno. Y entonces, lo primero que yo hice fue, uno, que a mi hermano, que era un incrédulo,
toma, en la cara,
lo invité a comer.
Toma. ¿Y le dijiste esta comida?
De YouTube.
A comer. Y lo invité a comer.
¿Este sancocho? Pagado con rutina.
Sí, y luego después... Nos fuimos a... Después de que ya comimos, ahí mismo me fui y me compré una cámara. Me compré una Canon. Y empecé a hacer video ya más pro. Y también ya empecé a hablar. Ahí bueno, yo ya empecé literalmente a hablar.
Qué bueno.
Y la gente, también los comentarios de la gente. Pero yo muchas veces le digo a la gente que está creando contenido, que quiere crear contenido, es que no le pare bolas a la gente que te critica, ¿no? Porque al principio la gente te va a criticar. Pero si uno se para, así, yo me hubiera parado cuando la gente me decía que era un simio, que era un mono, que es negro tan feo, que ese negro pues, no puede tener un canal en YouTube, que es sudoroso, que todo eso.
Eso te
decía. En este momento no estaríamos aquí.
Yeah.
¿Sí me entiendes? Pero como yo, a pesar de todo eso, a pesar de que la gente me criticaba, me decía cosas pues, que a uno lo afectan, pues yo, a pesar de eso, yo seguía. Mis mismos hermanos se reían de mis videos. De ese video que subí primero, mis hermanos se reían, decían que ese video, vea, que yo salía muy feo haciendo movimientos así, ¿sabes? Y ese video, pues, en un momento de mi vida que siempre me daba 800 mil euros.
Al mes.
Ese solo video, ¿sabes?
800 o 1000 euros al mes.
Sí.
Wow.
Solamente ese video. Los demás daban 20 centavos, 50, 1 euro, 2 euros. De ese video me estaba yo, wow, este video es el mejor, ¿sabes?
¿Hay algún momento, Fausto, que te cambia? Es decir, que compras algo que dices, wow, no me había imaginado en la vida poder comprarme esto. O que fue un punto de inflexión en el momento que fuiste a comprar eso.
Bueno, muchas cosas, la verdad, ¿sabes? Más que todo, lo veo más que todo es como con los viajes, ¿sabes? Porque desde que yo empecé a hacer esto... Un día yo me fui a un banco y me conseguí a un chico en el banco que era mi fan. Me dijo, Fausto, es que mi esposa entrena con tus videos, ¿qué necesita? Y yo le dije, mira, pues yo quiero abrir una cuenta, no sé qué más. Y ahí mismo cuando yo estaba abriendo la cuenta con él, de una vez me dio tarjetas de crédito.
Sí.
Y dentro de una de esas tarjetas me dio una tarjeta de estas de American. Entonces... Que es que yo ni pensado, ¿sabes? Y ya con esa tarjeta, pues mira, entrar uno por en la sala VIP de los aeropuertos, que entrar uno y que no tenga que hacer la fila por donde está todo el mundo pasando, sino que entra por el fast track. Ya para mí eso es un logro, ¿sabes? Hasta el cielo. O sea, quizás para ustedes sea normal eso, ¿sabes?
No.
De hecho, es que yo nunca lo había visto, ¿sabes? Como yo me siento un... grandísimo, ¿sabes? Eso para mí es lo mejor que puede pasar. Para eso es que el dinero, ¿no? Para uno facilitarle como tantas cosas.
Literal.
Entonces eso me lo dieron y a mí eso es lo que yo digo, wow, esto es lo bonito de ser youtuber, ¿sabes?
Sí, totalmente. Y aparte, por supuesto, las palabras bonitas que te dice la gente, hay haters, ¿no? Pero claro, hay gente claro. que te alimenta el corazón
claro.
con todo lo que has hecho. Y esa gente que está con miedo a empezar, porque hay gente que tiene más años, ¿no? Tiene claro, 60 años, vamos claro. a poner, y tiene miedo a empezar. Se piensa que llega tarde. ¿Tú qué les tienes que decir a esas personas?
No, pues nunca es tarde para empezar, ¿sabes? Nunca es tarde para uno comenzar a hacer algo nuevo. Yo estoy aquí y yo siempre estoy haciendo cosas nuevas. Yo ahora estoy haciendo algo nuevo. Que yo quiero ser streamer, ¿no? Entonces me he comprado mis aparaticos y todo para hacer streaming en vivo. Entonces, todo eso es como... Yo creo que el hecho de uno estar haciendo todas estas cosas te mantienen vivo. Eso es lo que te da como...
Total.
¿Sabes? Porque si tú crees que ya todo se acabó, pues te vas a morir.
Claro.
En cambio, cuando tú tienes como un proyecto, algo que te mantenga como, ok, vamos a hacer eso, te levantas, algo que
esa
te
ilusión.
Toda la mañana te levantas porque quieres hacer algo, quieres salir adelante, quieres progresar, quieres... Eso te va a mantener vivo y además te va a mantener joven también, ¿no? Porque imagínate tú, cuando se te acaben las ilusiones, cuando te acaben los sueños, pues ya apague y vámonos. Siempre y cuando haya ilusión, hay vida. Si no tienes ilusión, pues ya se acabó.
¿Y dirías que ha cambiado tu nivel de hambre? Ese hambre que tenías en Medellín con 16 años o el hambre que tenías cuando ibas a Estados Unidos dentro de un barco. ¿Crees que ha cambiado ese nivel de hambre y de ambición?
Sí, se acabó el nivel de hambre. Todavía se acabó el nivel de hambre. Yo creo que ahorita es como a otro nivel, ¿sabes? Ya estoy, digamos, satisfecho. Estoy contento. Y sí tengo hambre y sí como, sí busco cuando necesito. Y lo más importante es que yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo quiero que lo que yo haga, de alguna forma, quiero ganar dinero, quiero mejorar, digamos, mi economía, mi vida, pero ayudando a otras personas. Qué bueno. Yo te voy a confesar, antes, a mí no me importaba nada, ¿sabes? Yo quería salir adelante, quería ganar dinero, quería tal. Luego llega un momento en que ya tú dices, bueno, yo quiero ganar dinero, pero quiero ayudar a otras personas en ese proceso, ¿no? Claro. Dar algo, y que por eso que yo estoy dando a cambio es que yo me mejore mi vida.
Muy bien, tío.
Mira, aquí pone, me imagino cocinando en la turbococina con vistas a la ciudad. ¿Esto qué es?
Esa es mi casa. Yo la casa de mis sueños, porque en la pandemia, como tú dices, me fue súper bien, entonces me compré una casa que yo le llamo la turbomansión.
O sea, te compraste una mansión. Sí, que te fue bien, macho, la pandemia.
Entonces, me compré la turbomansión y tengo una casa en Medellín que mira así toda la ciudad. Y estoy allí, me voy allá y allá tengo una cocina que yo llamo la turbococina.
O sea, es que bueno.
Y entonces, para cocinar y todo esto, y eso es la turbococina, es la turbomansión, se llama.
¿Tienes hijos, Fausto?
Sí, tengo dos hijas. Viven en los Estados Unidos, estudian allá y todo.
¿Cómo es el momento de ser padre? Porque siempre dicen que es algo que te cambia la vida, ¿es así?
Sí, de alguna forma yo no he vivido, digamos, la experiencia como tal de ser padre, porque mis hijas nacieron cuando yo no estaba allí. Es decir, como yo soy una especie de nómada, entonces digamos que yo tenía una relación con una persona, una mujer, ¿no? La primera chica que tuve, la primera hija, tuve una relación con ella, pero ella vivía en su casa y yo en mi casa, y luego tuvimos esa relación y yo me fui para los Estados Unidos. Entonces mi hija nació cuando yo no estaba allí, ¿vale? Y luego con la otra niña también fue lo mismo, yo no estaba allí en ese presente. Entonces mis hijas, digamos que yo he tenido relación con ellas, pero más que todo de hablando a distancia, no sé qué. Y afortunadamente, pues no se ha creado una relación, digamos, se ha creado una buena relación entre mis hijas, porque yo digo a mis hermanos que yo vengo de un padre también, una familia disfuncional, donde mi padre, digamos, no estaba allí, mi padre tuvo 15 hijos, entonces él no estaba allí, ¿no? Entonces yo digo que todos son como, todos tenemos sus problemas, ¿no? Yo tengo mis problemas porque son heredados de mis padres. Yeah. Entonces, a mi hija yo le digo, ese es el momento en que yo viví, ese es el papá que ustedes tuvieron, ¿sabes? Y como yo tuve a mi papá también, que en ese momento pues no estaba, pero afortunadamente yo ahorita estoy por ustedes, ¿no? Y tenemos problemas todos y hay que solucionar los problemas de familia, ¿no?
¿Cómo le recomiendas a tus hijas en este caso afrontar sus problemas? Es decir, ¿cómo haces que no se les ponga el mundo encima, se asusten, tengan miedo y que sean valientes y tiren hacia adelante?
Yo creo que es que mis hijas de alguna forma también son inspiradas por mi historia.
Son turboniñas.
Turboniñas, literal.
Son turboniñas también.
¿Son qué?
Turboniñas.
Y ellas son inspiradas por mi historia. Entonces, ellas al ser inspiradas por mi historia, me decían, me ven también como su modelo a seguir.
Vale.
Entonces, ellas me ven como... De hecho, muy bonito que me pasó es que mi hija, por ejemplo, en su universidad le dicen, haz una historia sobre alguien que tú admires mucho y ella me pones a mí.
Joder, qué bonito.
¿Sabes? Pone como que yo admiro a mi papá y... Porque ya, es que ellas ven de dónde yo vengo, cómo yo he podido capotear, digamos, todas las vicisitudes que he afrontado en mi vida. Entonces ellas se dan cuenta que no ha sido fácil para mí. Entonces también pues yo me siento muy orgulloso de que en algún momento ellas digan, oh, yo, ese es mi modelo, ¿sabes? Ese es, yo quiero ser como mi padre.
Claro. ¿Tú, Fausto, cómo ves el mundo del fitness actual? Porque sobre todo se ve ahora en redes sociales gente que tiene anabolizantes súper fuertes, adolescentes que quieren conseguir eso en un año, dos años. ¿Cómo lo ves desde tu punto de perspectiva, que empezaste hace muchísimo tiempo, desde el 2012? ¿Qué es lo que estás viendo con tus ojos?
Sí, lo que yo veo es que hay mucha gente que quiere resultados rápidos, quieren conseguir resultados ya, y eso está produciendo primero mucha ansiedad, está produciendo muchos problemas, digamos, a nivel mental a las personas. Y de hecho, en estos días vi que en Colombia un fisicoculturista se murió.
Wow.
Por eso también obviamente por el uso de consumo, de anabólicos y todas estas cosas. Y yo creo que el ejercicio debe ser más que todo por salud, ¿sabes? Salud física. Obviamente te van a estar mostrando referentes, hay personas que quieren ser como esto, pero lo importante es uno tener una salud óptima. De hecho, la salud es la ausencia de enfermedades, ¿no? Pero también tienen que ser enfermedades, no solamente la parte física, sino también la parte mental, porque tú a veces ves personas que están muy fuertes y tienen problemas mentales, ¿sabes? Tienen ansiedad, se mantienen estresados. Un amigo mío que tenía unos músculos así grandoses, guapísimo, y se cortaba las venas, ¿sabes?
Wow.
Porque él se miraba en el espejo y no se veía...
Madre mía.
No se veía bien, se veía delgado. Tenía como vigorexia, creo que se llama. Él se veía, pero estaba guapísimo, ¿sabes? Y la chica y todo, pero él se veía delgado. Y se cortaba aquí, se hacía cortes en las venas. Entonces, al final, yo creo que esto tiene que ser algo integral, ¿sabes? La salud, tanto física, mental, la parte también espiritual es muy importante, poder trabajar uno en uno mismo.
Respirar, esa respiración, ¿eh, Sergio?
Tranquilar. Ya te tranquilizas.
Es que te calma el momento, ¿eh?
Sí. Y si haces 10, te sientes como que sí, te mareas un poco.
Mareado. Oye, sí. Al final tú con lo que has aprendido y has vivido, ahora has sacado una rutina diaria óptima para ti.
Claro.
La turborrutina. Entonces nos gustaría saber cuál es la turborrutina, es decir, cuál es la rutina diaria de Fausto ahora mismo.
Bueno.
¿Qué es lo que no puede fallar? Da igual si estés en Medellín, en Madrid o en otras partes del mundo.
Sí, o sea, lo primero es la rutina de ejercicios. Primero porque yo hago ejercicios todavía, yo hago ejercicios en vivo.
Por la mañana, entrenas ya, lo primero que haces por la mañana es eso.
Sí, hago en la mañana, lo que pasa es que yo tengo que adaptarme al horario de Latinoamérica.
Vale.
Entonces yo tengo una membresía y en mi membresía yo entreno 3 veces a la semana. O sea, la rutina no falla. Y luego yo tengo que hacer también mi rutina, porque una cosa es cuando yo entreno para ayudar a otra cosa es para mi propia rutina. Entonces lo primero es el ejercicio. Todos los días ponerse a hacer su rutina de ejercicio. Eso no falla. Lo segundo es respirar, hacer respiraciones, tranquilo, leerse un libro. Siempre estoy leyendo uno o dos páginas de un libro. Ahorita me estoy leyendo uno de David Hawkins, este doctor.
¿Dejar ir?
No,
David Hawkins. ¿Dejar ir se llama el libro? ¿O cómo se llama?
No, se llama El Poder y la Fuerza.
Qué bueno.
Qué bueno, sí.
Estoy leyendo ese. Y leer tu libro, comerte tus 4 o 5 huevos, ¿sabes? Con aguacate.
Eso no falla, ¿no?
Eso no falla. Pues. Es que eso es tu desayuno, ¿sabes? Tomar tu cafecito para elevar un poquito, ¿no? Mantenerte más en la energía también.
¿Qué más cosas no pueden fallar? Por ejemplo, hemos dicho las respiraciones. ¿Lo haces en algún momento
no
concreto del día?
Fallar.
¿Ah? ¿Lo haces en algún momento concreto del día? ¿O
claro, es que las respiraciones tú las puedes hacer. O sea, yo, por ejemplo, las hago mucho en la mañana cuando me despierto y las hago en cualquier momento en que yo sienta un poquito, no sé, estrés o hay algo que haya que solucionar. Entonces, como para calmarme, ¿sabes? Antes de hacer ejercicio, intento que no tener nada negativo, nada que me afecte negativo. Si alguien me escribe, alguna cosa, yo no me hables nada que tenga que sea negativo, que baje mi nivel de energía.
Qué bueno.
¿Sabes? Y luego, en las noches, normalmente yo tomo magnesio. Biciclinato de magnesio, que es para dormir, para relajarme. Me hago también masajes. Yo tengo mi masajista aquí que me hace masajes. Me hace también faciales.
Ay, qué bueno.
Joder, yo me hago mascarilla, me hacen faciales.
Lo que es una locura masajes. Es que no tienes ni una arruga.
Esa es la siguiente parte del podcast.
No tienes ninguna arruga, tío.
Ninguna arruga. Hazme un close-up la cara. Mira.
¿Cuál es el secreto, Fausto?
El secreto es ese, ya te di el secreto, es mantenerte tranquilo, relajado y
dormir bien.
Y obviamente, ¿no? Pues las ayudas que uno se puede hacer en cuanto a la parte de hidratación de tu cara, por ejemplo, en la mañana yo siempre tengo como una especie de cepillo y con este cepillo le pongo un poco de jabón de cara, del rostro, me lo cepillo, no sé qué, luego me aplico una... Es como un aceite que me echo un poquito ahí, luego me aplico mis cremas de la ojera. Pero eso es todos los días, eso es mi constancia. Rutina facial, digámoslo así, ¿no? Rutina facial.
Ole.
Luego, tres veces a la semana, yo me estoy masaje en la espalda, en todo el cuerpo, masaje, masaje, masaje. Luego tengo masajes de cara, ¿no? Para mantener un poquito hidratado. Y como te digo, es vivir la vida tranquilo, relajado. No estoy tan estresado, no estoy pendiente de muchas cosas. Entre menos cosas tenga que estar pendiente, mejor. Como te digo, no quiere decir que no tenga ambición, pero lo que yo quiero es que la ambición que yo tenga no me quite esa tranquilidad. O sea, esta tranquilidad que yo tengo no es negociable.
No es nada.
O sea, si a mí tú me invitas a un negocio a mí y yo veo que ese negocio me puede quitar la tranquilidad, yo digo, no, eso es que a mí no me interesa eso.
Totalmente.
Yo quiero un negocio que yo no tenga que estar preocupado.
¿Y has notado algo de bajada de energía por la edad? ¿Has notado algún cambio de que a partir de X años tienes menos energía?
Sí, sí he notado, porque obviamente las rutinas que tenía cuando tenía 30, 40 años no son las mismas a las rutinas que hago ahorita. Ahorita tengo...
Antes era abs parado y ahora es abs sentado.
No, todavía tengo una rutina, no sabes, las rutinas van a tope. Pero obviamente la fuerza ya no es la misma.
Claro.
¿Sabes? Ya no es lo mismo cuando te pones... Es que cuando yo tenía 43, 44 años, estaba... ¿Sabes? Porque yo he estado en momentos que... Imparable. Pero como te digo, son momentos en los que no había redes sociales. Yo te estoy hablando que yo empecé esto en el 2012 y no existía, ¿cómo se llama? Instagram.
Qué locura.
Ahí existía Facebook y YouTube. Era lo único que existía en ese tiempo.
Vaya diferencia.
¿Sí me entiendes? Entonces, las rutinas, todo lo que, la energía que había en ese tiempo era una rutina, una energía diferente a la energía que hay ahorita. Yo veo chavales ahorita de... No sé, de 25, 30 años haciendo rutinas, haciendo cosas. Y yo, wow, mira, sí, ahí yo cuando tenía los 40. Pero que todavía me ponen un chaval de 25, 30 años y tenemos un buen pique. Sí, tenemos un buen pique. Sí.
Aquí tengo un capítulo que pone la formalización de Turbo Steps, un sueño que nació en las escaleras. ¿Por qué sí. las escaleras? ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer rutinas de ejercicios, yo empecé en unas escaleras. Entonces, por eso se llama
Turbo. O sea, en el pueblo había unas escaleras y ahí empezaste.
Sí, en un pueblo que yo viví que se llamaba Bello. En Bello había unas escaleras y yo empecé a hacer ejercicios. Yo subía como steps. Steps, ya está lo que yo hacía, steps. Subía, bajaba, subía. Yo solo, ¿no? Yo solo subo, bajo, da. Y luego una persona se me une, luego otro, y así, vengan a hacer ejercicio. Y se ponían a hacer ejercicio conmigo.
¿Fue ahí donde te diste cuenta de que te gustaba dar clase?
Cuando, no sé, es que eso, como te digo, estas cosas yo me las voy encontrando. La vida a mí me va poniendo un montón de cosas y yo simplemente estoy aprovechando cada oportunidad que la vida me va dando.
O sea, tú en ese momento ves que se te unen y decides, ¿por qué no hago esto una forma claro, de ganar dinero, no?
Me como que sin mi reinvento.
Vale.
Porque yo en ese tiempo, yo estaba más que todo por la parte de las computadoras, del sistema, de programación, de todas estas cosas. Y luego, en un momento me doy cuenta, wow, la gente le gusta que yo les hable, que yo haga ejercicio con ellos. Y entonces, yo tenía, digamos, unos 40, 50 personas que yo les daba clases gratis. Y yo me venía a mi casa y me venía pensando, wow, esta gente, ¿cómo hago yo para hacer dinero de esta gente?
Yeah.
Yo me decía, ¿cómo hago para conseguir dinero de ellos? Porque nadie quería pagar, nadie quería dar dinero. Entonces, lo que se me ocurrió fue venderles camisetas. Entonces, empecé a venderles camisetas, empecé a venderles gorras, leggings, y así empecé a ganar dinero de ellos sin cobrarles. Entonces les decía, bueno, mañana la clase es con bandas elásticas. Y adivina quién vendía las bandas elásticas. ¿Sabes? Y así, y así era como yo iba monetizando un poco esto. Y se llama, por eso se llama Turbo Steps. Turbo porque yo soy de Turbo.
Sí.
Y Steps porque Steps quiere decir escaleras, ¿no? Entonces, escaleras. Y entonces, pues, decía Turbo Steps. Presenta.
Hombre, escaleras es un ejercicio de cardio y claro, de fuerza a la vez, ¿eh?
Que es lo, que es lo que le llaman Steps. Que claro. Es una escalera, ¿no? Y es lo mismo que yo hacía ahí, pero se llama Turbo Steps. Hola, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es
que bueno, hay que pedirlo.
Mil formas. Hay ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, hemos tocado, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No sé, mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. Pum, que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
No, es verdad que la gente de audio tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? Y por mi parte, la última pregunta, pero te la tenemos que hacer. ¿Cuál es la mejor rutina de abdominales para tener los abdominales de Turbo Fausto? ¿Qué tenemos que hacer para tener buenos abdominales?
Bueno, para tener las abdominales, básicamente es, primero que todo, reducir tu nivel de tu ingesta de carbohidratos, ¿no? Yeah. Porque muchas veces comes mucho carbohidrato, muchas harinas, dulces, todas estas cosas así gaseosas, reducirlas, ¿no? Y hacer ejercicios más que todo isométricos, hacer muchos ejercicios isométricos y obviamente, hay, como te digo, en mi canal tengo un montonazo de rutinas, pero...
¿Cómo es un isométrico?
O sea, isométricos son más sostenidos.
A plancha, por ejemplo, ¿no?
Eso, mucho más planchas. No tanto de encogimientos así, sino más de aguantarse.
Por ejemplo, planchas. ¿Está la plancha? ¿Qué isométrico recomendarías más?
Por ejemplo, este isométrico así, tú lo puedes hacer en diferentes apoyos.
Pero ¿alguno diferente de la plancha?
Por ejemplo, tú puedes hacer te pones de boca arriba y hacer la plancha poniendo los pies así estirados y sostienes aquí.
Vale,
¿no?
Vale.
O digamos, te subes en una barra y también puedes hacer la elevación de la pierna que trabaja más que toda la parte acá abajo.
Sí.
O puedes hacer la plancha en diferentes apoyos, ¿no? Tres apoyos. A veces te pones una mano acá, también en dos apoyos. O sea, un pie atrás, un pie estirado, una mano acá y una mano así, el otro pie levantado, ¿sabes?
Eso es duro,
En dos apoyos. Hay muchas formas de hacerlo, la plancha. Hacer ese tipo de variaciones. Pero más que todo, como te digo, el truco está en la cocina, en cómo tú estás comiendo, claro. ¿Sabes? Ahí donde está el truco.
¿Hay algún truco que has visto que ha funcionado para poder bajar de peso más fácil? Porque la gente, aunque sepa que tiene que comer menos, no come menos.
Claro.
O a lo mejor piensan que están comiendo menos, pero la realidad es que luego están comiendo entre horas, están comiendo más de lo que deberían. Sí. ¿Qué truco recomiendas a esta gente?
Pues uno es tomar, por ejemplo, agua antes de comer. Muy tomarse buena. Un vaso de agua. Y eso te va a ayudar a sentirte saciado. Okay, otra cosa es que si tú comes un alimento, tú comes algo de proteína en la mañana, porque muchas veces la gente, como es en la mañana, entonces quieren comerse un bocata, algo liviano, no sé qué. En cambio, tú te comes tus huevos, te pones un poco de...
aguacate.
De aguacate, le pones, un poco de tocino, cosas de grasa.
Que sacie, ¿no?
Y eso, claro, entonces tú vas a estar saciada, vas a estar lleno, por mucho tiempo, ¿sabes? Va a estar lleno como todo el día, como que si no, es que no te va a dar hambre. Pero si tú te comes algo con harinas, un pan, un bocata, un sándwich, cosas así, al media hora, una hora vas a tener hambre otra vez. En cambio, si tú comes así, con esa proteína así como pura, tú vas a aguantar mucho más tiempo. Bueno, y segundo, tener tu batido de proteína a la mano también, que también te va a ayudar a muchas personas que salen a trabajar. Entonces ellos dicen, no, es que no tengo tiempo o alguna cosa, pues tú te llevas tu batido de proteína, te comes, desayunas, que es muy fácil. Otro que tú puedes llevar también. Yo siempre hablo de los huevos. Tengo que todo porque los huevos es como la proteína máxima, ¿sabes? O sea, toda la
aparte
proteína...
Aparte, lo que se hacen los huevos es increíble. O sea, ¿sabes? Te invitan luego a comer mal.
Toda la proteína, las proteínas se miden es contra los huevos, ¿sabes?
Claro.
La verdad es como lo máximo. Entonces, coger, por ejemplo, huevos cocinados. Tú los cocinas 4, 5, 6 huevos y los mantienes ahí en la nevera. Cuando te da ansiedad, pues te comes un huevo. ¿Sabes? Te comes un huevo, también puedes aguacate con huevo y empiezas a hacerlo así, le puedes echar cebolla, tomate, ya lo demás que tú quieras, de ahí para allá un poquito de sal y eso sabe buenísimo. ¿Sabes?
Yeah. Olé.
Y son cosas que uno puede hacer en su casa, lo puede hacer en su trabajo, porque los huevos tú te los llevas con sus cáscaras, te compras el aguacate por allá y picas.
La gente se sorprendería, ¿eh? Los cambios físicos que pueden tener en poco tiempo.
Sí, no, y es simplemente hacer pequeños cambios, porque muchas veces también la gente quiere hacer cambios bruscos de que, no, es que yo no quiero comer nada de azúcar. Pero no es que no quieras comer nada de azúcar. Tú puedes seguir comiendo azúcar, lo que pasa es que tienes que ir reduciendo tu consumo de azúcar para que no sientas ese estrés, no sientas como esa ansiedad, ¿no?
Es que la gente come por bueno, yo también, como por emoción muchas veces, de hostia.
Y muchas veces, eso te iba a decir, no comer... Porque estamos como, se llama, como domesticados, ¿no? Entonces, nos han enseñado que tenemos que comer desayuno, media mañana, almuerzo, cena y todo eso.
Yeah.
Pero realmente no tiene que ser así. Tú comes cuando tengas hambre, ¿ya ves? Hay gente que no tiene hambre y ya quiere comer. Porque, ¿a qué hora es la hora de la comida? A las 2, entonces a las 2 comemos. O a las 8 es la hora del desayuno. No, tú comes cuando tú tengas hambre, no cuando te diga el reloj. O cuando te digan en la empresa, eso se hacía antes porque tú sabes, la gente trabajaba en las empresas y todo esto, pues a la hora que le daban de comer era a las 12 o le daban a las 6 que tú sales a comer. Entonces así eran, se estipularon como esos momentos de comida. Pero en la vida real, pues si yo no tengo hambre, ¿por qué tengo que comer ahora? Claro. Entonces, imagínate que tú te comas un buen desayuno y a las 12 pues tú no tengas hambre, a la 1, a las 2 no tengas hambre, no tienes por qué comer, ¿sabes? Y luego ir pasando un truco es, por ejemplo, que yo hago mucho, es comer, que hay mucha gente no le gusta, pero al apio. Entonces el apio, la rama esta del apio, el tallo, y ir como comiendo un rama, tallo de apio.
La gente ya hace con las zanahorias también, van picando zanahoria.
Sí,
durante el día, lo comes, Fausto.
Sí, vale. Durante el día, para cuando te digo, cuando coges el aguacate, el huevo, un poquito de limón, eso es una crema, ¿sabes? Se vuelve como un cremoso.
Ah, qué bueno.
Y tú vas comiendo eso. Eso es como para gente que no tiene tiempo, o gente que dice, yo quiero adelgazar, pero no sé cómo hacerlo, pues eso, son cosas muy sencillas.
Sí.
¿Sabes? Coges tomate, aguacate, coges huevos, que el huevo es barato. Yo digo que es barato, pero la gente dice, no, Fausto, es barato en donde tú vives, pero es que proteína, o sea, por eso yo siempre te digo a mis amigos, es que comer, la gente está acostumbrada a que, a comer más carbohidratos que proteína, ¿sabe? Siempre como más panes, más, y la proteína siempre es más pequeña, y lo que debe ser es al contrario, comer más proteína y menos carbohidratos. Entonces, comerte un buen pedazo de carne.
Siempre debería haber dinero para salud.
¿Ah?
Siempre hay que tener dinero para la salud, me refiero.
Sí, claro.
Si la gente que está escuchando esto tiene dinero. El problema es que no lo está teniendo como prioridad.
Claro, no.
Se prefiere gastarlo en una sudadera o en una chaqueta.
Muchas veces no saben.
O no saben.
Claro, no saben. ¿Qué hago yo? Pues mira, pues te comes un pedazo de carne. Mejor comerte un pedazo de carne que comerte...
una hamburguesa.
Una hamburguesa. Que hamburguesa depende, ¿no? Hay una hamburguesa que tú tienes... Tienen su pedazo de carne, bien, carne buena, ¿no?
Yeah.
Y verduras y todo. Claro, yo como hamburguesa, pero yo a veces normalmente quito uno de los pedazos del pan y me como un pedazo de pan.
Como si fuera una tostada.
O una tostada.
No, pero digo que conviertes la hamburguesa en una tostada.
Epa, sí. Muchas veces yo hago eso. Y tampoco, bueno, pero eso es mi naturaleza, como yo lo hago. Que no tienes que hacerlo así. Por ejemplo, yo nunca utilizo salsas.
Claro,
yo
eso es muy importante.
No utilizo salsa en nada, ¿sabes?
Es que sea súper procesado la salsa.
Eso, yo nunca... No, ¿qué crees? No, yo no digo, no, es que no coman porque esto es malo. No, es una forma... De eso es lo que trata un estilo de vida saludable. Que tú, aunque esas cosas están allí, pues es como Coca-Cola. Yo nunca tomo Coca-Cola. Pero si tú ahorita estamos aquí hablando y te sacan la Coca-Cola, pues yo me tomo un vaso de Coca-Cola. Pero Yo soy consciente que yo no voy a comprar una botella de Coca-Cola, yo no voy a estar tomando Coca-Cola, porque no es que no me guste. Eso, y por ejemplo, alcohol. Te sacan una botella de whisky aquí. Es que yo no consumo alcohol. Yo no voy a tomar alcohol aunque ustedes digan que es alcohol, porque ese es un no, no, no.
Claro.
Es muy buen consejo. En vez de hacer una rutina, como convertirte en la rutina, convertirte en esa persona que hace la rutina y creerte claro. que eres esa persona ya saludable. Te ayuda a ser más constante.
Y entonces tú empiezas a adoptar esos estilos, esos hábitos, ¿no? Entonces, Coca-Cola, pues no compro Coca-Colas, pero si un momento estamos en una reunión y hay una Coca-Cola, pues yo me tomé Coca-Cola. Hay cosas que si uno es una persona fitness, alcohol, no, yo creo que no van. No debería ir. Claro. Porque el alcohol te va a dañar todo lo que tú hayas hecho. De cerveza, de aguardiente, todo esto de alcohol, no va.
Pues yo por mi parte estamos ya. Muchas gracias, Fausto.
Por este pedazo de Turbo Podcast que hemos hecho.
Muchas gracias, chicos, por la invitación. Nos vemos en un próximo video. Manténganse firmes, positivos, siempre sonrientes.
Genial. Gracias, chicos. Gracias a ti también por estar hasta aquí. Si lo estás escuchando, valóralo con 5 estrellas. Y si estás viéndolo en YouTube, por favor, suscríbete, porque Fausto, más del 70% no están suscritos. Es una locura, ¿eh?
Wow. Bueno, tiene el mismo problema que tengo yo.
Pues venga, al canal de Fausto y al canal de Tengo un Plan. Nos vemos pronto, chicos. Chao.